Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una semana más aquí en No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y hoy tengo a unos grandes amigos y grandes invitados que ahorita vamos a echar el chismecito completo con ellos. Recuerda que estás en No Soy Moda. En un segundo regresamos.
En este programa no solo son entrevistas, hablamos de ti. Tus miedos, tus dudas, tus experiencias, básicamente buscamos visibilizar nuestras vidas. La sexualidad es solo una pequeña parte de toda nuestra esencia. Escucha lo que tenemos para ti. Este es el podcast No Soy Moda.
Con 4 años de trayectoria, el día de hoy tengo el honor de platicar y de presentarles a ustedes. Ya los había presentado en un capítulo anterior, sin embargo, hoy los tengo nuevamente en este programa. Agla, Beto, Rábanos Chilangos, ¿cómo están?
¡Bravo! ¡Hola! Hola. Oye, Isra, pero aparte, o sea, estamos como súper contentos de verte, o sea, literal de verte, de estar contigo, toquetearte, besotearte. Ah,
Consensuadamente.
No, de verdad, muchísimas gracias por aceptarme en su espacio, en su estudio. Y pues digo, también para mí es un honor estar con ustedes, estar frente a frente y poder hacer este programa que ya le traía yo ganas de poder platicar con alguien más. Y aparte salirme completamente de mi estudio, porque bueno, siempre he estado trabajando en mi estudio. Esa es la primera vez que salgo, mi computadora, mis micrófonos, todo mundo salimos. Y bueno, pues qué mejor que hacer este primer experimento y esta primera experiencia con ustedes.
Pues nosotros igual, felices, encantados.
Sí, por supuesto. Y pues bueno, fuera de micrófonos ya estábamos platicando de que ustedes ya llevan una buena trayectoria haciendo podcast. Primero que nada, ¿de quién fue la idea original? ¿Quién empezó todo este relajo?
Pues ahora sí que la mamá de Rábanos originalmente fue la mujer, que es mi novia. Ella, pues a mí me encanta estar hablando de diferentes temas de movimientos sociales y estarme cuestionando todo, ¿no? Entonces, Sus me dijo, oye, ya que te gusta como, ahora sí que hablar tanto.
Ya que te gusta el chisme.
¿Por qué no hacemos un programa de radio por internet? Entonces, me pareció buena idea, además de que, bueno, yo creo que ya estaba un poco harta de escucharme tanto tiempo y dijo, bueno, pues a que alguien
más. Que alguien más te escuche.
Que alguien más te escuche, que alguien más sufra, ¿no? Entonces, ella, de ahí también, aunado a la necesidad que teníamos de poder, platicar de diferentes temas que incluyen a la comunidad LGBT y a todos, o sea, en general, pues también la necesidad de ver otras, escuchar otras voces y de ver otras caras que no fueran las mismas que vemos en YouTube o que escuchamos en otras plataformas de audio. Entonces dijimos, vamos a picar piedra, porque literal es picar piedra.
Sí.
¿Sabes? Entonces, en ese momento le dije, vamos a hacerlo. Yo escucho podcast, porque en ese momento apenas como que empezaban a surgir algunos.
Los podcasts en español.
Ajá, es que ahorita que dijiste un programa de radio por internet, justamente me quedé pensando, claro, o sea, el concepto podcast no estaba tan como ahora lo escuchamos, ¿no?
Es correcto. Entonces, yo lo que conocía por podcast en aquel momento era porque escuchaba yo mucha música de Edgar Velázquez.
Ojo.
DJ LGBT, y él decía que hacía podcast, pero era solamente de música, son una hora de estar mezclando.
Era su set.
Efectivamente, ajá, su set. Entonces, yo eso era lo que conocía como podcast, hasta que cuando ya la mujer me dijo de un programa de radio por internet, empecé a ponerle un poco más atención a los podcasts ya como tal, que exponen algún tema, que están debatiendo, y que en ese momento apenas iban surgiendo. Uh-huh. Entonces, dije, ¿por qué no hacemos podcast? Y lo subimos igual a alguna
plataforma
de audio, pues órale. Y dije, pero no quiero estar sola, o sea, a lo mejor podemos invitar a alguien. Entonces en ese momento le hicimos la invitación a Jorge, que es con quien originalmente empezamos en abril del 2019, entonces a debatir de ciertos temas, y en el segundo programa estuvo como invitado Beto. Entonces estuvo en el segundo programa hablando precisamente de lo que él se dedica, de la actuación y todo esto, y hubo como un cuarto, quinto episodio. Exacto, ¿no? Aparte de que hubo como mucha comunicación y mucha conexión entre nosotros, lo volvimos a invitar a un cuarto, quinto programa, una cosa así, que el tema fue de relaciones abiertas.
Okay.
Y estuvo buenísimo. Y fue cuando las reproducciones subieron un buen, pero fue súper chistoso porque nosotros iniciando, pues no se escuchaba nada bien. Pero
algo falló.
Exacto. Y en ese momento el tema estuvo increíble. O sea, nuestra conexión, o sea, de los tres estuvo increíble. Y el audio no estuvo tan padre, pero la gente lo escuchó.
A la gente le gustó.
A la gente le gustó. Tuvo como arriba de 20,000 reproducciones esa,
wow,
ese episodio.
Quiero llegar a esos números.
Nosotros también queremos volver.
Entonces vaya, pasó un poquito de tiempo y Jorge y yo dijimos, oye, ¿por qué no incluimos a Beto? Porque pues hacemos como un buen match, tenemos mucha química y pimponeamos muy bien. Dije, órale, pues vamos a decirle, y fue que ya invitamos a Beto al proyecto, y fue
un poquito después del primer aniversario.
Efectivamente.
Ok.
Efectivamente, entonces
ya cuando se quedó de planta.
Exactamente.
Ya que cuando empezó a cobrar nómina y todo.
Ya, entonces.
Que se le dio seguro. Y que
todas las prestaciones. Ya empecé a recibir todas mis prestaciones.
Aguinaldo y todo.
Aguinaldo. Utilidades sobre todo, ¿no?
Utilidades en podcast.
Prima vacacional.
Exacto, todo. Prima dominical también. Entonces ya fue que entonces cuando corrió a Jorge él.
Ándale, así se hacen los chismes, ¿eh?
Entonces, pues, ahora sí que.
Y luego va mi segunda parte. La segunda parte.
Ahí va. Venga, venga.
Efectivamente.
Pues nada, yo feliz de coincidir con Agla y con Jorge en el podcast y que me incluyeran y entrarle también a esto, ¿no? En los episodios en los que ya me habían invitado, pues yo lo había disfrutado mucho, y cuando me dicen, oye, ¿le quieres entrar? Pues no me lo dudé, ¿no?
Aparte, digo, somos podcasters, nos encanta todo este rollo, pero es algo que disfrutamos, ¿no?
Sí.
Estar... híjole, sacando ideas de no sé dónde, meterlas al micrófono y obviamente convidárselas a todas las personas que nos escuchan. Creo que eso es algo bastante delicioso. Y yo creo que al igual ustedes que yo, es algo que se disfruta.
Para mí al principio sí era como, ay, híjole, ¿cómo empiezo? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué no sé qué? Y con esta idea de que otras personas te están escuchando, ¿no?
Ajá.
Era también como el nervio que poco a poco ya se ha ido bajando, siempre está, creo.
Sí, sí, sí.
Pero poco a poco hemos ido como dominando también los temas y ganando sobre todo mucha más confianza.
Ok. Actualmente, ¿qué representa para ustedes Rábanos Chilangos? Digo, ya 4 años de experiencia, 4 años sacando programa, ¿qué representa en este momento para ustedes?
Pues... es una evolución hasta personal, ¿sabes? O sea, nosotros iniciamos Rábanos con un objetivo que era justamente mostrarle al mundo que la comunidad gay no nada más era el baile, el antro, el ligue, y sobre todo que no eran los excesos que se cree que tenemos, ¿no? O sea, excesos hay en todos lados y cosas... malas, entre comillas, hay en todos lados.
Queer as Folk retrató muy bien eso.
Justamente. Entonces, Rábanos fue evolucionando conforme pasaban las temporadas y nos dimos cuenta que a pesar de que queríamos mostrar que no somos lo malo que la gente dice, también tenemos una necesidad de deconstruirnos. En ese momento pues también estaba surgiendo el movimiento feminista, estaba esta parte de la deconstrucción, se estaba hablando más de otros
movimientos. Venía una nueva ola, ¿no? Estaba surgiendo esa nueva ola.
Efectivamente, o sea, también se estaba haciendo visible como tal las demás letras del acrónimo LGBT.
Sí, sí,
y
sí.
Que a pesar de que nosotros somos evidentemente de la comunidad, como que el hecho de hacer visible todas estas letras del acrónimo también nos hace temblar a nosotros, porque decimos, no lo entendemos, porque nos encasillamos como siempre en LGBT, se acabó, no hay más. Entonces también fuimos evolucionando, entonces vamos a construirnos desde adentro y a mostrarlo también al público de que no es fácil. Si no es fácil el poder aceptar ciertas ideas que ya traemos y que no son ahora las correctas, y que por supuesto el cambiar también cuesta trabajo, y aparte, ¿sabes qué? Mostrarlo al público, vulnerarte de esa manera, no es tampoco tan fácil. Entonces, Rábanos pasó de ser pues un programa en donde mostrábamos ciertas problemáticas de la comunidad, pasó a ser un programa también de deconstrucción, en donde también nos podemos equivocar y en donde también nos mostramos como seres humanos desde el inicio, para que cuando triunfemos,
eso,
cuando triunfemos no digan cambiaron, bueno, o sea, sí, cambiamos, pero
evolucionamos.
Evolucionamos, exactamente.
Algo de lo que yo me fui dando cuenta también era de la responsabilidad que nos empezó a implicar abordar ciertos temas o desde esos lugares, porque al principio me acuerdo que todo era desde perspectivas y desde experiencias muy personales, unilaterales, y de pronto fue creciendo a saber de las vidas de los demás también.
Sí, sí, sí.
¿No? Y de otras experiencias y de cómo nos enfrentábamos cada quien a esas otras experiencias. Y eso también como que nos fue ahí, bueno, a mí en lo personal me fue como marcando una perspectiva distinta, ¿no? De abordar otros temas, de no abordarlos siempre desde mi punto de vista, y como ir trabajando o haciendo una labor de empatía también con otras personas y con otras temáticas. Y creo que, bueno, se nos atravesó una pandemia que también nos marcó a todo el mundo, ¿no?
Literal.
De alguna manera. Y ahora que nos planteamos en esta, sobre todo en esta última temporada, cosa que pues hemos ido paso a pasito, pero también acercarnos realmente a otras personas, a otros contextos, a otras formas de vida y a otras perspectivas, y platicar frente a frente con esas personas, ¿no? Salirnos de la virtualidad en la que estábamos y empezar a movernos también y conectar con otras personas, contactar con otras personas y entrevistarlas, y así como ahorita estamos contigo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Frente a frente y escucharnos.
Y aparte que hacer esa experiencia o esa nueva dinámica es bastante sabroso, porque sí, no es lo mismo estar con las personas en línea, de por medio de una distancia, a de pronto estar de frente a frente. Aparte que sí. esta parte de romper el hielo previo, de estar platicando, echando el chisme y risa y risa y todo eso, como que te relaja y creo que sientes más en confianza el resto de la entrevista. No sé si les ha pasado a ustedes.
Sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, afortunadamente los invitados que hemos tenido en Rábanos nos han dicho, es que de repente ya no sentimos los micrófonos, ya no sentimos las cámaras, ya no sentimos el staff, las luces, ya no sienten que están siendo grabadas, ¿sabes? O sea, ya es como una plática entre amigues y es algo muy enriquecedor, ¿no? O sea, también porque en ese momento los entrevistados pueden expresarse mucho mejor, ¿no? Porque tú ves un micrófono y dices, ay, es que ahora qué digo.
Como que te intimida.
Efectivamente, ¿no? Y afortunadamente ahorita sí nos han dicho mucho esta parte, ¿no? Es que desapareció todo y estábamos platicando y todo fluyó muy, muy padre. Y eso también es algo que te llena completamente.
Y me atrevo a decir que es algo que no tenemos consciente, pero, sí. O sea, ya que lo ves en perspectiva, ahí se nota estos 4 años de experiencia, de poder ya dominar ese tiempo, los elementos, ¿no? La forma de abordar una entrevista, ahí se nota y es también como gratificante para nosotras como entender eso, ¿no? Claro. Como darnos cuenta de eso.
Un gran paso adelante, ¿no?
Exacto, también. Sí.
Capítulos malos. ¿Ha tenido Ragones Chilangos capítulos malos que de pronto digas, sí, ay, ay?
Nuestra productora ahorita está sacando la lista.
Sí, por supuesto que hay capítulos, hay episodios complicados. Creo que el que a mí más se me quedó en la memoria es el episodio de feminismo. Uh-huh. Cuando nosotros no sabíamos absolutamente nada y solamente teníamos una postura, bueno, en lo personal yo tenía una postura sin tener conocimiento de absolutamente nada y solamente traer esa opinión personal, pero ya generacional, ¿sabes?
Okay.
Todos tenemos esas opiniones generacionales que vamos arrastrando de forma educacional de nuestros padres, abuelos y para atrás, ¿no? O sea, que vamos evolucionando, por supuesto, pero sí hay como ciertos matices en donde de todas maneras seguimos arrastrando ciertos prejuicios y que estamos juzgando ciertas cosas sin poder saber. Beto sí traía como un poco más de conocimiento referente al feminismo, siendo hombre, vaya, ¿no? Entonces, también traíamos como ese tema de, es que ¿por qué los hombres sí deben de meterse o no deben de meterse en el feminismo? Y bueno, o sea, estuvimos con unas chicas.
Un debate, sí, se armó un debate.
De hecho, debate. Es un tema bastante, bastante polémico.
Sí, totalmente. Entonces, llegó el grado que se terminó el episodio.
Y ustedes siguieron discutiendo.
Y nosotros nos estábamos agarrando de las greñas.
Sí.
De verdad, fue un tema bien complicado, muy difícil para todos. O sea, llegó un punto en el que la mujer estaba así de, a ver, no, va a hablar primero uno y después otro, relájense.
Okay.
Así fue, o sea, no fue una discusión así de...
Pero ya hubo alguien que los tuvo que estar dirigiendo.
Sí, exactamente.
Como calmando el asunto, ¿no?
Exacto. Y yo creo que para todos en ese momento fue como complicado, tanto para las chicas que estaban con nosotros en la entrevista, como de este lado también. O sea, sí fue como un poco raro. Y después tuve la oportunidad de volverme a reunir con dos de ellas. Y ahí sí les dije, discúlpenme, de verdad, una disculpita.
No era yo,
era mi sistema patriarcal, de verdad, discúlpenme. Exacto. Era mi educación patriarcal la que hablaba. O
sea, una disculpita,
así que a ver, la pipa de la paz nos vamos a fumar ahorita, ¿no? Y sí, ellas sí se sintieron como muy incómodas, como muy cuestionadas. Justamente.
Sí. Ok.
Ese fue yo creo que el primero y el que más nos, bueno, en lo personal me ha marcado muy cabrón, o sea, ya otros que hayan sido como complicados, sí, porque de repente es así de, ¿y qué vamos a decir? O sea, ¿de qué? O sea.
¿Qué seguía en el guión?
O porque muy cansados, de verdad.
Ok.
Sí, yo diría como programas como fallidos.
Ajá.
De alguna manera. Eso, o porque no encontrábamos tiempo y decíamos, pues grabamos a las 5 de la mañana.
Porque de verdad no es broma eso que decimos de aquí de madrugada, porque hemos grabado 1 de la mañana, hasta las 3 de la mañana nos hemos quedado grabando,
o muy temprano.
Muy temprano, a las 6 de la mañana hemos grabado.
En domingo 6 de la mañana, así.
¡Wow!
Así, y de más bien eso, como de cansancio, de pronto ha habido... voy a voltear la moneda. Ha habido programas como muy sorpresivos porque llegamos con un tema y de pronto en el previo algo se nos atraviesa. Oye, y pasó esto. O tú qué opinas de tal. O me pasó tal cosa. De eso hay que hablar.
Sí.
Okay.
Ya, ese es el tema. Y fluye.
Y cambiaste el guión.
Y se cambió. Ajá.
Y fluyó tu programa.
Sí, y la verdad es que una situación como muy padre es que Beto y yo nos acoplamos muy bien, incluso aunque tengamos opiniones distintas de lo que vamos a hablar, pero no invalidamos lo que el otro dice, sino como que al contrario tratamos de reflexionarlo, pimponeamos muy padre la información. Y creo que eso ha sido parte increíblemente fundamental para que Rábano siga evolucionando. Y a lo mejor, no en por el momento, no en seguidores o en superreproducciones de cientos de miles, no. O sea,
que digo, yo, por ahí escucha, si se puede, pues sí, échenle ganitas también.
Exacto.
Porfis.
Denle like, por favor.
Sí, por favor.
Lo que sí es que la gente que nos escucha es gente como muy leal, ¿no?
Sí.
Todo el tiempo están ahí, que están esperando cada semana por el episodio nuevo, nos comentan.
Y de cierta forma hasta te presionan, digo, no es mala onda, pero el hecho de que estén al pendiente de ti, te da una gran responsabilidad a ti también de ahora que sigue, ahora de que vamos a hablar, qué tema vamos a tocar esta semana.
Sí, justo.
O te das cuenta de, perdón, que no puedes soltar, justo, o sea, como que para, tú dices como, bueno, pues esta semana no salió el episodio por X circunstancia, y ya te están llegando los comentarios de, oigan, ¿qué pasó?
Sí.
¿Por qué no hay episodio?
O que salga
¿cuándo
más
lo van
tarde?
A subir? Y ahí te quedas como, okay. O sea, hay alguien que está esperando justo.
De hecho, nos pasó hace 8-15 días que por un error de tecnología se subió un podcast de 20 minutos. O sea, era en realidad de 40 y se subió la mitad. Entonces ya nos estaban escribiendo de, oigan, es que no, me dejaron a medio chisme y es que no sé qué. Y le hablo a la mujer y es que, ¿qué crees que pasa? Y yo ahorita lo veo rápido y lo volvió a subir, pero pues ya nos estaban...
O sea, todo el departamento de producción corriendo de un lado para otro.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Resolver.
Exacto.
Marta de baile se quedó pendeja ese día.
Marta de baile nos escribió, oigan, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese programa?
Estaba arreglando mi arbolito de Navidad de 20 metros y de pronto.
¿De pura pluma?
De pura pluma. Exacto.
Estaba poniéndole calcetines a mis latas. Y de pronto se me cortó el episodio. Así nos escribió.
Eso no se hace.
No se hace. Sí, claro. Y la verdad es que Rábanos nos ha dejado en, yo creo que, sin temor a equivocarme, los últimos 2 años, nos ha dejado unas experiencias increíbles en cuestión de conocer a personas muy valiosas. Y aparte en este año creo que hemos conocido a personas que nos enriquecen justo en esta parte que te comentaba del acrónimo, ¿no? Porque una cosa es hacer visible todas estas identidades, expresiones y orientaciones, pero otra cosa es vivirlas, ¿no? Entonces, ahorita que comenzamos este año, es maravilloso poder conocer a gente que realmente es no binaria, que gente trans, o sea, que yo no tenía contacto con ellos y con ellas, y el poder deconstruirnos también desde esa parte es maravilloso, ¿no? Y que ahora nos escuchen, nos escriben y nos reconocen, es como muy gratificante, ¿sabes? Y obtener todo ese conocimiento de ellas te llena el corazón totalmente.
Sí, claro. Como dices, hay un proceso de construcción y hay un proceso de conocimiento de algo que a lo mejor de pronto, pues ya digo, en mi caso yo una persona de más de 40 años, pues ya difícilmente entiendo muchas cosas de estas nuevas generaciones. Sin embargo, pues el podcast también me orilla a tratar de entenderlas y a buscar un entendimiento mejor y seguir con un proceso de construcción como hasta ahorita. Ahora, tuvieron su capítulo malo. Han tenido un capítulo que digas, este es el mejor capítulo que he tenido porque me dio tanta información, porque incluso me enganché, porque a lo mejor me dolió, me movió, me hizo feliz, no sé, algo que les haya movido aún más que el resto de capítulos.
Todos. Ay, todos.
O también cada todos, uno. Cada uno tiene su magia.
Es que, bueno, yo sí siento que al menos en el último año hemos abordado temáticas que antes no nos planteábamos, como te digo, o sea, sumando como esta responsabilidad de tomar un tema, de que alguien más te escuche y de irlo hablando como desde esa responsabilidad, ya es, siento yo, que confrontante, ¿no?
Sí.
Y escuchándonos, ¿no? De pronto, sí, muchos episodios, ahorita no tengo como frescos los temas, pero sí, en varios episodios era como, yo iba o empezaba el episodio con una opinión y de pronto algo decía Agla que yo decía, híjole, ya cambié de opinión.
Tiene
sentido. O ya me hizo ver sí, ya tomó otro sentido o me hizo ver algo que yo no me estaba cuestionando, ¿no? O al contrario, o sí, de pronto los dos llegamos a reflexiones o a conclusiones como, híjole, claro, ¿no? Claro. Esto.
Se cancela todo, se cancela. En lo personal creo que, o sea, igual, comparto la opinión de Beto y se me viene un tema a la mente que es la parte de la gordofobia. Porque es un tema que a mí me pesa mucho, porque yo también estaba luchando contra la gordofobia externalizada y la internalizada. Hace poco, justamente en Somos Voces, acudimos a un evento de una nueva colectiva en donde yo me sentí completamente vulnerada. ¿Sabes? O sea, yo estaba llorando al ver las chicas cómo estaban, pues, ahí haciendo su performance y que la convivencia y no sé qué. Y nosotros hablamos justamente de la gordofobia, ¿no? Entonces es algo que yo en lo personal he estado trabajando muchísimo y el poder vulnerarme, porque creo que nos vulneramos a cada rato en los episodios, ¿no? Pero el poder vulnerarme en esa parte que hasta estoy tratando en terapia, pues sí, es como, o sea, cuesta mucho trabajo el hecho de poder aceptar, o sea, aceptar el físico y aceptar que la belleza no es es un constructo al final,
es,
¿no?
Subjetivo, o sea, nada más.
Efectivamente. Entonces, yo creo que ese tema en específico en los últimos meses a mí me ha pegado un friego.
Ok, vamos ahorita a un corte. Ahorita que regresemos vamos a seguir platicando de esto y vamos a ver un poco más de los orígenes de Rábanos Chilangos.
Venga.
Cuando tenía 12 años estaba buscando historias sobre chicos que se enamoraran de otros chicos, pero cuando lo busqué en internet me llevó a una página para adultos.
Yo soy Luis Romani y esto es Preciosos Bastardos, el podcast de escritura útil, literatura gay. Conversaciones con los escritores más destacados del género
en español.
Escúchalo en
Spotify, Apple Podcasts y en el portal web Un Cuarto Oscuro Magazine.
¿A ti que te gusta la tecnología?
Te traigo las últimas noticias y entrevistas. Sintoniza HyperTech,
haciendo de la tecnología un aliado. Escucha en Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas digitales.
Ya estamos aquí de regreso y pues bueno, te recuerdo que estamos platicando con nuestros grandes amigos de Rábanos Chilangos y en la primer gira internacional que tiene el podcast de No Soy Moda.
Eso.
En otro uso horario.
Ándale. Unos segundos de diferencia, pero. estábamos hablando de esta parte que te pegó respecto al tema de la gordofobia. Y esto que de cierta forma te ha hecho ir creciendo también como persona. Tomando un micrófono, hablando y expresando. A ti, Beto, ¿qué te ha llegado de estos temas que tú has hablado? ¿Cuál ha sido como que el que digas, este era mi tema y por lo menos me gustó desarrollarlo?
Creo que igual, o sea, coincido con Agla en que hay ciertos temas que, aunque uno no quiera, o sea, ya frente al micrófono, como que sueltas algo que te conecta. A mí, por ejemplo, las relaciones tóxicas, ¿no? O las que tienen que ver con algún tipo de violencia. O con discriminación. O con, ¿no? Que me,
o sea, conecta. Lo tuyo es la violencia.
Yo no lo diría así. No, pero justo, o sea, me han tocado episodios, lo que te decía, ¿no? De pronto, oye, es que ayer me pasó esto. Hay que hablar de esto, ¿no? Como de, no sé, de pronto, durante muchos años de mi vida nunca había sufrido discriminación y de pronto voy a un lugar y me pasa a mí o le pasa a la persona con la que voy, o sea, no, hace unas semanas fuimos a casa de Toño y después de una función de Noche de Reinas, que es un espectáculo con mujeres trans,
Okay.
Y un chico trans.
Y un chico trans. Alguien fue a vernos, una chica que es activista, una chica trans. Salimos de la función, fuimos a cenar y afuera de casa de Toño la agredieron a ella y a un grupo de amigos con los que iba, casi que a golpes. Y fue como, híjole, algo que te atraviesa de inmediato y que a mí personalmente sí me vulnera mucho, ¿no? Como decir, acabo de... O sea, estoy en un proyecto que habla de esto, que, ¿no? Que tratamos como de...
Sensibilizar.
Sensibilizar, dar
visibilizar.
Voz, visibilizar a la población trans y de pronto a una calle en la realidad, ¿no? Siguen sucediendo este tipo de cosas en donde nadie hace nada, nadie se mete, ¿no? Ese tipo de cosas como que, o de temas, me ponen como muy sensible.
Ok.
Y ¿sabes qué? El enfrentar también ciertas situaciones, o sea, ahorita estamos en un punto en donde aprendimos mucho, como te decía hace un momento, el feminismo y eso, y te encuentras a muchas personas en las cuales te topas como con pared y hay que estar como...
duro y duro y duro.
Exacto, ¿sabes? O sea, como comentarles que lo que están pensando no es... como tal así, y es estar luchando también, como te decía, de su educación ya generacional, y sí es como muy complicado y es cansado, y justo cuando estás hablando de eso, al otro día yo paso por un tema de acoso en la calle, y cuando lo expongo nuevamente, para que las demás chicas puedan estar como atentas, ¿no? O sea, vaya, exponiéndolo como tal, recibes comentarios de, ay, no lo tomes en serio, mira, ese tipo de hombres tienen una patología, o sea, están mal, tú tranquila, ya déjalo pasar, no importa, y dices, ah, o sea, bueno, pobrecitos de ellos entonces, ¿no?
Sí, los victimarios resultaron ser las víctimas, ¿no?
Ajá, efectivamente, ¿no? Hubo otro comentario que me decía una persona, ay, Agla, pues es que ¿cómo no te van a acosar si estás bonita?
No.
¿Qué?
O sea, entonces no se puede estar bonito en este mundo.
O sea, no, un acoso no es un premio a la belleza. No puede existir. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos ha llevado a este tipo de deconstrucción, ¿sabes? Que nos ha traído rábanos también. O sea, rábanos ha abierto las puertas a mucho conocimiento y a mucha lucha.
Sí, sí, también. Sí, por supuesto. Al final del día están haciendo activismo a través del micrófono.
Pues, ay, gracias. La verdad es que, vamos, el activismo es una palabra como muy fuerte y muy grande y muy...
Con mucha responsabilidad.
Mucha responsabilidad, sí. Y muy imponente, ¿sabes? Uh-huh. Justamente en una de las obras de Noche de Reinas... fuimos a verla por milésima vez y el, no sé si fue el productor, tú me dirás, Beto, sale al final de la obra y dice que el verdadero activista es el que se mete a la mierda, así lo dijo.
Okay.
Y yo, ah, o sea, pegó, ¿sabes? Porque mucha gente LGBT que tiene micrófono, cámara, un estudio, millones de seguidores, millones de reproducciones, se dicen activistas, pero no salen de ahí. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí es fuerte, por eso para mí el ser, que alguien sea activista, es alguien que se planta a poder cambiar poder intentar cambiar el sistema y luchar por cambiar el sistema desde adentro, ¿sabes? Y el hecho de que en algún momento de la vida alguien nos pueda decir que estamos en camino al activismo, para mí es como...
Pues es, perdón, es que sí, porque al final del día eso es lo que están haciendo. O sea, están tomando un tema, lo están desmenuzando y están haciendo una conclusión y a la que obviamente le están llegando a muchos oídos y a muchos cerebros. Y digo muchos oídos porque, pues... Toda la gente que escucha podcast los escucha a través de sus audífonos.
Sí.
Esa información que se queda en una cabecita es una información que se queda en una persona y esa persona realmente la hace reflexionar porque es como si estuviera sentada a tu lado,
sí,
escuchando lo que estás diciendo.
Y creo que también tiene que ver con qué tienes a tu alcance, ¿no? Como asumir esa responsabilidad desde desde el lugar en el que estás y con las herramientas que tienes. Uh-huh. Y creo que ahora que lo mencionas, creo que sí estamos intentando hacer eso con el micrófono que tenemos, con el tiempo que tenemos y a dónde podemos ir, ¿no? Quisiéramos ir a todos lados y quisiéramos acercarnos a un montón de gente.
Sí, sí, sí.
¿No? De forma como presencial, ir, y a veces los tiempos no nos dan. Pero con lo que podemos hacer, creo que sí, si estamos en vías de, o estamos fomentando o haciendo activismo, creo que es maravilloso que tú nos lo digas, que tú lo menciones así, porque de alguna forma, sí, no, no nos gustaría estar lejos de una actividad tan importante como es esa.
Sí, justamente, y creo que esta parte también nos ha abierto otras puertas ahora, como lo he comentado en algunos de los episodios. Beto está haciendo ahorita un buen de teatro LGBT, en donde está haciendo visible ciertas disidencias, en donde de verdad sí te llegan hasta el corazón, ¿no? Y él, y ese es, como dices, o sea, su activismo, y ese es su granito de arena, y esa es su forma de hacer valorar a todas estas personas. Por otro lado, digo, yo no soy primera actriz, ¿verdad? Como aquí esta señora, pero por otro lado, en Somos Voces, que últimamente hemos estado ahí metidos, que ya les vamos a pagar renta a ellos.
Ya es tu segunda casa.
Ya es mi segunda casa.
Ya tiene oficina y todo.
Ya.
Exacto.
Logotipo afuera.
Todo.
Ya prestaciones
igual. Utilidades. Ahí me invitan a formar parte de un colectivo de mujeres LGBT, uh-huh, para poder ser un espacio seguro para ellas y ellas también. Entonces, es algo que me apasiona y que estamos ahí con todas las ganas y con toda la actitud y aprendiendo muchísimo también. Entonces, sí, no sé si puedo yo expresar todo lo que nos ha traído Rábanos en estos 4 años, ¿saben? O sea, no ganamos los millones de Carelli Ruiz, pero ahí estamos, ¿no?
Pero no estaría mal.
Pero no estaría tampoco mal. Denle like.
Porfis.
Suscríbanse.
¿Qué dices del activismo también? A veces no nos detenemos a hacerlo consciente, pero es algo que se va dando en automático, ¿no? Emitir una opinión de forma pública ya significa algo. Y esa, lo que decías hace rato también, ¿no? La responsabilidad con la que emites esa opinión cada vez ha cobrado, en Rábanos Chilangos ha cobrado cada vez más fuerza, como más, uh-huh, relevancia. El, ok, voy a decir esto y sé, como bien dices, que me están escuchando tantas personas que no nos conocemos,
sí,
o no las conozco, pero están escuchando. Y algo les, y el objetivo es que al aportarles algo a su vida, ¿no?
Exacto.
De entrada, o sea, tú estás saliendo del closet, bueno, aquí están nuestras experiencias, uh-huh, y creemos que puedes rodearte, hacer una red de apoyo y aquí estamos. O necesitas ayuda con tal tema que nosotros tampoco sabemos a dónde acudir, pero vamos a investigar y vamos a buscar.
Pero te investigamos.
Y te investigamos y aquí te dejamos el enlace y ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque a lo mejor no nos, justo lo que te decía, a lo mejor no nos está pasando a nosotros, pero a alguien sí. Y si nosotros podemos estirar esa mano para apoyarnos de alguna forma, lo haremos. Y creo que hemos, o al menos en mi caso, he ido como haciendo consciente esa labor de pues ser un podcaster y que te esté escuchando más gente y que algo les puedes ayudar o apoyar o aportar.
Sí, exactamente. O sea, no nada más estás haciendo un podcast de desmadre, de jotería, de... Ya me tocó escuchar uno en el cual dicen pura tontería, de la cual pues realmente no aporta. Simplemente quizás te hace reír, a mí hubo cosas que no me hicieron reír, pero no aportan. Uh-huh. Rábanos Chilangos es uno de esos podcasts que sí está construido para aportar. Y creo que mientras más va pasando el tiempo, más va madurando esa idea de poder seguir aportando y aportar más. Y me atrevo a decir que no es un programa que vaya a terminar pronto, porque siempre, todo el tiempo tenemos algo que decir. Y y pues estoy seguro que ustedes van a continuar con esa... con esa historia y hacer leyenda en algún momento.
Ay, gracias.
No, yo estoy viejita. Bienvenidos a Rábanos.
Transmitiendo desde Marte.
Y tenemos... Ya me vi en los supersónicos. ¿Sí?
Y tenemos a Elon Musk como invitado. ¿Sí?
Eso. ¿No? Vía satélite.
Vía satélite, por supuesto. Y el otro en su novecita. En su navecita.
En su SpaceX.
¿Cómo se llama? En holograma.
Ándale.
En holograma.
Exacto.
Rábanos Chilangos ha sido nominado a Premios del Orgullo. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué experiencia tuvieron de ser nominados de esa forma? De estar en el evento, de estar casi premiados. ¿Qué sintieron? ¿Qué les creó toda esa experiencia?
Pues primero fue una experiencia súper gratificante, o sea, ver ahí, aunque no hacemos esto por un premio, realmente, o sea, ese no es el objetivo.
Claro.
Pero que te consideren es porque algo estás haciendo bien, ¿no? Uh-huh. Algo estás haciendo que está funcionando y que está gustando de alguna manera, pues sí, ¿no? Y eso ya es gratificante, ¿no? Estar nominados, aunque no nos ganemos el premio, estar nominado, va a sonar muy choteado.
Venga.
Muy choteado, pero es eso, o sea, ya es como un escaloncito, ya si te ganas el premio es un plus, y ya dices, ah, bueno, ya, lo que
subí al escenario.
Claro. Subí al escenario, ya me conoció más gente, ya quienes no nos habían escuchado nos escuchan, ¿no? O conocemos otras personas también, pero el hecho de estar nominados ya es el escaloncito, y es decir, como algo, ya, es una palmadita en la espalda, como vas bien, vas por buen camino.
Claro.
Síguele, chíngale.
Sí, justo, y es que afortunadamente, no es por presumir, ¿verdad? Pero es que hemos tenido ya unas nominaciones anteriores en España, o sea, no, es que
por muy chistoso. Por tres años consecutivos
hemos estado nominados en unos premios en España. Y la primera vez que nos nominan en México es como ver materializado, o decir, ay, sí, ah, chinga, sí es cierto, ¿no? O sea.
Sí, estamos funcionando.
Sí, efectivamente, porque por la pandemia y todo eso, y porque está del otro lado del mundo España, pues no tenemos la posibilidad de ir, y llévenos. Entonces, ya ahorita, el año pasado que estuvimos nominados y que pasen por la alfombra, fue morada, ¿no? Una cosa así, sí. Presentarnos ahí, que pudieran reconocernos de alguna manera, sí uno ve como mini materializado como todo este camino, ¿no? Y sí es como también otra palmadita al corazón y un empujón a seguirle.
Sí, claro. Si ustedes tuvieran la oportunidad, bueno, más bien no la tuvieran, la tienen, de expresarle algo a todas esas personas que los escuchan, ¿qué les podrían decir en este momento?
Gracias. De entrada, gracias por escucharnos, por esperar un episodio cada semana y por seguirnos.
Sí, totalmente, por abrirnos las puertas de su trabajo, de su carro, de su casa, de su celular, que es una es un aparato tan personal, y aquellas personas que se han acercado a querer conocernos, también muchas gracias, porque han venido personas de Estados Unidos a decir, los queremos conocer.
Wow.
Hemos ido a cenar, a compartir un rato con ellos. Por otro lado, otra persona que nos escucha nos dijo en una pequeña reunión, besazos a Sergio, fue de, es que son idénticos lo que yo escucho y lo que ahorita con las personas que ahorita estoy platicando, es lo mismo, o sea, no cambian, no son como otra personalidad, ¿no? Y entonces, a todas aquellas personas que nos escriben, que lo hemos visto, o que no nos han escrito pero se suscriben, o nos han escuchado desde una sola vez hasta que nos comenta todo el tiempo, pues a cada uno de ellos, pues totalmente gracias, y gracias porque estamos evolucionando y deconstruyéndonos también por y para nosotros y para ellos, precisamente.
Recordemos un poquito a George.
¿A quién, perdón? No, no es cierto. Yo tengo que agradecerle especialmente a George, porque sin George yo no estaría aquí. ¿Perdón, de quién? No, 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 George, un besazo a George. Seguimos siendo muy buenos amigos.
Sí.
Bueno, no sé si a partir de hoy.
A partir de no lo sé.
Ay, me ha hecho cosas peores. No, no es cierto.
No, George es un amigo que tenemos de hace muchísimos años. Uh-huh. En lo personal, yo tengo más de 20 años conociendo a George. Beto, no sé, como 15. No
éramos
sé.
Vecinos. Sí,
sí, sí. Eran vecinas.
Okay.
Las vecinas de la
de
calle J. Entonces, hasta la fecha nos seguimos viendo cada vez que podemos, porque él está viviendo en el interior de la República, uh-huh. pero viene muy seguido a Ciudad de México, entonces nos reunimos cada vez que viene y estamos, o sea, la amistad no cambió nada, al contrario, creo que con los años se hace cada vez más fuerte, simplemente que él salió por como B7, ¿no? Pues por diferentes.
Por sus proyectos personales.
Sus proyectos, ándale. Literal, pero literalmente sonará broma.
Sí, pero sí es real. Sí. O sea, porque él, al momento de cambiar de residencia, pues evidentemente su vida cambió 180, 360 grados.
Sus dinámicas, sus tiempos. Exacto. Y sus prioridades, o sea, muchas cosas.
Entonces okay. tuvo que dejar Rábanos y seguir, pues, por otro camino, pero la amistad ahí sigue.
Nah, qué bueno. ¿Dónde los encontramos?
Todos lados. En su corazón, en su vida, en su alma, en su recámara, en todos lados.
En todos lados, siempre y cuando se pongan audífonos.
Efectivamente.
Exacto, en Instagram como Rábanos Chilango, ahí mi spot.
Tu spot de todas las semanas.
Venga, venga.
Instagram, Rábanos Chilangos, Twitter, rchilangosmx, Facebook, Rábanos Chilangos, YouTube, Rábanos Chilangos.
Así es, y estamos también en las diferentes plataformas de audio como tal, Rábanos Chilangos, y ahora va el mío, denle click en suscribir y en la campanita en YouTube para cuando tengamos episodio nuevo, que son todos los lunes, 7 de la mañana, ya está ahí bien puesto y completo.
Aunque se grabe a la 1 de la mañana. Exacto. Aunque se grabe a la 1 de la mañana.
Efectivamente, oh. Así es.
Sí, sí, sí.
Chicos, de verdad.
El lunes a las 6 de la mañana,
dos horas
antes de salir.
Ándale. Chicos, de verdad, muchísimas gracias por regalarme este episodio, este programa. La verdad me la pasé muy bien. Fue muy divertido, fue una experiencia muy padre también el hecho de llevarme de gira a No Soy Moda. Y qué mejor que con ustedes para hacer el primer programa. De verdad, muchísimas gracias y también créanme, fue un honor haber platicado con ustedes de frente a frente.
Al contrario, bien, o sea, una de las cosas más bonitas que nos deja también la pandemia y el podcast, justamente es conocer a personas como tú, porque a ti te conocimos justo en pandemia, a sí. distancia, y que es la primera vez después de años que nos vemos frente a frente y estamos súper emocionados, un gustazo, por supuesto, y creo que hay amistad para
muchos años.
Exactamente, y pues muchas gracias.
No, muchas gracias, chicos. Y pues también a ti que nos escuchas, por favor síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como @nosoymoda_podcast, en Twitter como nosoymoda_p y en Facebook como nosoymoda el podcast. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.